Imagina que tienes un vehículo y estás en una carretera que es muy amplia, demasiados carriles vacíos, ningún vehículo a tu alrededor y hasta donde alcanza tu vista. Es totalmente recta. No hay curvas, no hay obstáculos, no se ve ningún bache o ningún rompemuelles aparente. No hay señales. ¿Qué harías? Probablemente esto te invitaría a acelerar y probar la máxima velocidad de tu vehículo y disfrutar de ese momento. Un momento cómodo, un momento tranquilo, un momento en el cual consideras que tienes todo el control. Pero ¿qué sucedería si repentina, si súbitamente aparece una señal diciéndote que a 20 metros se acaba el camino? Una señal que apenas llegaste a divisar por la velocidad a la que ibas. Yo creo que sería difícil, por no decir imposible, maniobrar y esquivar el abismo que se vendría por delante. Y muchas veces la vida en realidad recurre así para muchas personas. Creen que están en un camino recto, en un camino tranquilo, pero súbitamente se dan cuenta al final del camino que las cosas no son como parecen. Bienvenidos al programa de hoy. Gracias a Dios, como siempre, la oportunidad de estar aquí compartiendo de su palabra. Gracias a todos ustedes por darnos el tiempo de escuchar esto. Y esta es una enseñanza, espero, muy breve. Quiero hablar precisamente del final del camino. Y hay dos versículos en el libro de Proverbios, de los Proverbios de Salomón, que dicen exactamente lo mismo. Es como que quisiese reforzar una idea. El primero se encuentra en el capítulo 14, versículo 12, y el segundo en el capítulo 16, versículo 25. Y permítanme leerlo en la versión amplificada. Dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen correctos, y el camino que aparenta ser derecho o aparenta estar enderezado delante de él, pero el final es un camino de muerte. Aquí hay muchas cosas interesantes. Ahora, si complementamos esta idea que escribió Salomón con la idea que Jesús más adelante da acerca precisamente de una senda, de un camino. Él dice lo siguiente en Mateo 7, capítulo 7, versículo 13. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir en realidad si unimos estos dos versículos, estas dos partes de la Biblia? Nos está hablando acerca de un camino, nos está hablando acerca de algo, de una senda que tiene una apariencia recta, que tiene una apariencia buena, que tiene una apariencia accesible, de agradable visión y que está allanada, que puede ser cómoda, que puede ser sencilla de transitar. Pero hay muchas cosas realmente que quieren decir. ¿A qué se refiere la palabra camino, la palabra senda? Pues en el libro de Proverbios, en el versículo de Proverbios, este término camino se refiere al hebreo derek. Y nos está hablando sencillamente y en resumido de una manera de vivir, del curso, del proceder que tenemos en nuestra vida. También podemos encontrar una definición que nos habla acerca de una acción o un carácter moral que tenemos. Y al referirse que este camino es recto o es justo, se está hablando precisamente de que es un camino razonable, que es en teoría o en apariencia moralmente correcto. Pero si menciono en teoría o en apariencia para quién, o en teoría para quién, pues nos lo dice el mismo versículo, dice al hombre. El hombre es el que cree realmente que este camino es correcto. Pero el hombre es capaz de poder reconocer buenos caminos. Yo creo que la forma más interesante de encontrar como un tipo de ¿cuál es la? Archivos o documentación, podremos encontrarla en la Biblia, este historial acerca de si es que el hombre puede o no encontrar o ser capaz, perdón, de reconocer caminos rectos. Podríamos comenzar quizás con la primera pareja que estuvo en la tierra, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Ellos habían sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Podían comer de cualquier fruto del jardín. Sin embargo, cuando la serpiente aparece y les muestra algo que era un fruto que si ellos comían, ellos podían asemejarse a Dios. Dice textualmente la Biblia que estos hombres encontraron que este fruto era bueno en apariencia. Lo que quiere decir que a los ojos de estas personas, ellos creyeron que ese era un buen camino. Creyeron que era un buen proceder comer el fruto y asemejarse a Dios. Y evidentemente todos sabemos la consecuencia de esto. Lo mismo podríamos hablar de Lot, que fue el sobrino de Abraham, el cual en cierto punto de su vida Dios le dice, bueno, perdón, Abraham le dice que deben separarse. Y Abraham le da a escoger a Lot hacia qué lugar, hacia qué dirección quiere ir. Y Lot, al alzar los ojos, ve valles fértiles y una zona verde, fructífera, y decide ir hacia allá, porque creía que era lo correcto. Y Abraham elige la parte que no se veía árida. Ahora, ¿qué sucede con Lot? Él automáticamente ve con sus ojos algo que era bueno y que en realidad parecía un buen proceder. Pero más adelante en el libro de Génesis encontramos que esa decisión lo lleva a habitar en la tierra de Sodoma y Gomorra, tierra altamente pecaminosa y que termina siendo precisamente destruida por ese pecado. Y podríamos hablar de muchísimos personajes bíblicos más en este historial, como Abraham, como Sansón, como Saúl, como David y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el hombre no es capaz de poder diferenciar un camino bueno delante de sus ojos, a pesar de que él crea que es bueno, en realidad no lo es. Una de las cosas que siempre he notado y probablemente tú también, es el hecho de que cuando viajas en un auto o en una carretera, te vas a dar cuenta que nadie comenta acerca de un camino que es llano, acerca de una pista libre, acerca de algo que está bien asfaltado, que no tiene huecos, y una pista correcta. Y es que sucede que con frecuencia nunca discernimos acerca de las cosas que están o cuando están como nosotros creemos que deben estar. Es decir, no te quejas cuando las cosas son como tú supones que deben ser. Tú supones que una pista debe estar bien hecha, tú supones que una pista debe estar bien arreglada, tú supones que una pista debe estar completamente asfaltada y de forma correcta. Pero por el contrario, cuando encuentras una pista donde hay mucho tráfico, donde hay muchos baches, donde hay caminos mal señalizados, donde no están asfaltados, donde hay una parte que estrocha, siempre te preguntas por qué no está como crees que debería estar. Y es que sucede que muchas veces cuando nosotros creemos que las cosas son como deben ser, estamos nosotros usando nuestra propia opinión o nuestro propio juicio para poder determinar que esto es correcto y que me causa una comodidad lo suficientemente alta como para no discernir o quejarme. Pero esos caminos a los cuales se refiere la Biblia, que el hombre encuentra rectos, que el hombre ve allanados, que el hombre ve libres, que el hombre ve espaciosos, alguien los tuvo que allanar. Alguien los tuvo que liberar, alguien los tuvo que poner espaciosos. Y la pregunta es, ¿quién? Porque hay algo que debemos tener en claro todos de nosotros, y es que Dios no allana caminos ajenos a los suyos. Lo vuelvo a repetir, Dios no allana, Dios no trabaja en caminos ajenos a los suyos. Dios tiene un camino para ti, y si tú actualmente consideras que no estás o puedes discernir que quizás estás teniendo un mal proceder en la vida, pero que aún así vives una vida correcta o una vida en teoría buena, debes saber que no es Dios quien está dándote esa, entre comillas, buena vida. Porque Dios no allana caminos ajenos a los suyos. Si avanzamos un poco más, este versículo de Proverbios nos dice textualmente que el final del camino es un camino de muerte. ¿Quiere decir esto en realidad? Que no te vas a dar cuenta de este mal proceder hasta el final. Y esta parte es muy compleja, pero después hablaré también de que tiene un beneficio. ¿A qué nos referimos en realidad con el final? El final en realidad se refiere al fin, al futuro, a la posteridad. También se refiere al resultado final de una acción, de un accionar, de un proceder. Y luego encontramos de esto la palabra muerte. Tiene un final de muerte. Y quizás puedas preguntarte, puedas decir, como muchas personas, y en realidad era algo que a mí también me costó aceptar, pero mucha gente dice, todos vamos a morir. Si todos vamos a tener el mismo fin, porque el final de todos es la muerte, ¿por qué no intentar vivir bien esta vida? ¿Por qué no quizás saltarse algunas leyes morales para intentar allanarnos el camino? Y puedo poner un ejemplo común que creo que existe en todos los países, que es la corrupción. Tú ves personas en los gobiernos que son corruptas, pero que tienen una buena vida de forma aparente. Y me refiero evidentemente en lo material. Pueden darle buenas cosas a sus hijos. Pueden darle casas, tienen carros, tienen propiedades. Pueden darle quizás buenas cosas, repito, a su familia, a su esposa, a sus padres, a sus hermanos. Pero ¿podrías pensar realmente que este es un proceder correcto? Ellos estarían haciendo lo posible por tener un buen proceder o un buen modo de vida material y pensando que al fin y al cabo todos llegamos a la muerte. Y es verdad, todos llegamos a la muerte. Pero dentro de todas las definiciones que pude encontrar de muerte en esta palabra hebrea llamada mut, encontré una que me parece por demás interesante. Y es que no se está refiriendo a la muerte como el final de la vida. Se está refiriendo a la muerte como el lugar de los muertos. Algunas traducciones lo ponen como el Hades. Y sí, me estoy refiriendo a que no se habla al decir el final de este camino es la muerte. No se habla del punto final de la vida, sino se habla de dónde vas a pasar la eternidad posterior a tu muerte. Y acá nos está hablando, la vas a pasar en un final de muerte si es que seguimos teniendo en cuenta solo nuestros propios caminos o juzgando nuestro proceder de vida según nuestra propia opinión. Y el final del camino realmente habla del destino eterno. Hay algo que quiero repetir nuevamente. Un camino desenfrenado, un camino el cual aparentemente es recto y en el cual podemos transitar libremente, que no tiene señales, no te vas a dar cuenta que el camino es mortal hasta el final del camino, y eso es muy triste. Pero todo lo que te he mencionado acerca de quizás romper algunas leyes morales o cambiar el proceder moral para o en pro o en pos de poder tener una buena forma de vida material aquí, nos habla acerca de una corriente que ha sucedido y que está sucediendo y que probablemente suceda por mucho tiempo más. Es una corriente filosófica la cual se define como la posmodernidad. ¿Y a qué me refiero con esto? En resumen muy breve, la posmodernidad nos habla acerca de lo que es importante. Y esto es el aquí, el ahora y el yo. Tres puntos que básicamente se enfocan en esto para hacerte feliz. Porque la posmodernidad no cree en lo eterno. Para esto lo eterno no existe. Esta es tu única vida y tienes que hacer todo lo posible por disfrutarla. Tienes que hacer todo lo que a ti te parece correcto. Solo debes vivir para el aquí, para el ahora y para ti. Puedes romper ciertas morales en pos de beneficiarte. Puedes hipotecar tu futuro con tal de disfrutar tu presente. Esos son conceptos o situaciones que vemos mucho en la vida actual. Y en la parte final de esta enseñanza, ¿qué es lo que quiero decirte? Que realmente todos llegamos a un final de muerte. ¿Qué es lo que nos espera esto en la eternidad? Y la respuesta es no. Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que tú llegues a este final de muerte. Hay algo, como dije, que me llama la atención acerca de esta parte. Pero el fin del camino, dice, es mortal, o el fin del camino es un final de muerte. Y tiene algo bueno realmente que esté al final. Evidentemente esta palabra final de muerte nos habla del punto final de tu vida, pero también del inicio de una vida eterna. Y que esté al final y que tú estés todavía en este camino quiere decirte que aún puedes enderezarlo. Quiere decirnos en realidad que aún podemos enderezar nuestros caminos. Quiere decir que realmente podemos cambiar ese final de destrucción, ese final de muerte, por un final de vida eterna. Por un final de una eternidad buena con Dios. El otro día escuchaba algo que creo que puede reforzar la idea de por qué el hombre no es correcto para poder juzgar entre sus caminos. Y es que escuchaba una prédica de una iglesia a la cual asistía antes, y el pastor decía: si yo te pongo a ti en una balanza, si yo te pongo a ti, perdón, dos pesas, una pesa de 1 kilo, 1000 gramos exactamente, y una pesa de 1001 gramos, y te las pongo una en cada mano, ¿tú podrías diferenciar cuál es la pesa incorrecta, cuál es la pesa que no es de 1 kilo? Y él dijo: probablemente no. ¿Qué necesitarías para poder realmente juzgar de forma correcta cuál es la pesa de 1 kilogramo? Y nos dijo: una balanza. Es obvio. Y esa balanza es Dios. La Biblia dice textualmente que todos los caminos, en Proverbios 21:2, que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero es el Señor el que pesa los corazones. Dios quiere realmente pesar tu corazón. Dios quiere pesar tus pensamientos, tus intenciones, tu proceder. Y decirte en base a su justicia, en base a su cabalidad, en base a su peso, si este camino es correcto o es incorrecto para ti. El mismo autor de Proverbios nos habla en el capítulo 3, versículos 5 y 6, diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto puede ser muy general, pero lo que te dice más adelante en el versículo 6 es: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere ser esa señal para enderezar tu camino. Dios quiere que no te apoyes en tu propio juicio, en tu propia idea de justicia, en tu propia idea de moral para determinar qué es correcto, sino que quiere que te fíes de Él de todo tu corazón. Él mismo, Jesús, se llama el camino, la verdad y la vida. No vas a poder llegar a una buena vida eterna si es que no es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque en este versículo de Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dios es el único camino. Por eso es que esto complementa la idea de Proverbios al decir que te fíes en Dios de todo tu corazón y que no te apoyes en tu propia prudencia. Dios quiere darte un buen camino, que evidentemente es a través de su Hijo, para que tengas un buen final. Y sabes, si estás en los caminos de Dios, este camino no es sencillo, pero definitivamente es el correcto. Y cuando sientas que este camino es complejo, cuando sientas que este camino tiene trabas, cuando sientas que este camino es muy angosto para caminar, hay algo que debes recordar. Y Salmos 119, versículo 9, te dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Como había mencionado antes, Dios no allana caminos ajenos a los suyos. Pero si tú estás en los caminos de Dios, Dios va a allanar tu senda. Dios te ha dado su palabra, nos ha dado su palabra, la Biblia, para poder limpiar este camino de la vida. Este camino, esta Biblia te va a permitir a ti, esta palabra de Dios poderosa, te va a permitir a ti poder mantenerte en una recta, en una senda recta y justa. No según tus cabales, sino según los cabales y los estándares de Dios. Guarda su palabra. Así que bien, eso es lo que he podido o lo que quiero compartir con ustedes. Sabes, somos las señales como hijos de Dios. Somos las señales en los caminos de otras personas. Así que podemos hacer algo realmente para salvar al mundo de un camino de destrucción y de muerte eterna. Compartamos de su palabra, compartamos de este evangelio de Dios, que son buenas nuevas para el mundo que se pierde. Dios no quiere que te pierdas. Dios es el camino, pero quiere que tú lo aceptes y que transites con Él esta senda de la vida. Hasta aquí entonces, perdón, la enseñanza de hoy. Muchísimas gracias por su atención por este tiempo prestado. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, si Dios así lo permite. Que estén bien.